Marxem ara cap al sud, marxem a Priego de Córdoba, un municipi situat a la comarca de la Subbètica, a 100 quilòmetres de la capital de Córdoba. Forma part de la ruta del Califato i té com a sobrenom la ciutat de l'aigua per la quantitat de brolladors que hi ha en el seu territori. També se'l coneix com la joia del barroco cordobès. I com podeu suposar, aquest sobrenom ve donat dels edificis d'aquest estil que podem veure en els carrers de Priego de Córdoba. Les primeres referències sobre l'assentament són del Paleolític Mitjà. Podem veure mostres de l'època en els museus municipals. El segle III abans de Crist arriba a l'Imperi Romà. Durant el període del Califat de Córdoba, Priego va ser capital d'una de les cores del territori de l'Al-Àndalus. L'any 1225, mentre es produïen disputes i lluites a l'emirat de Córdoba, el rei Fernando III va aprofitar per prendre la localitat. Durant el segle XVIII, Priego de Córdoba viu un temps molt pròsper, convertir-se en un dels centres més importants de la indústria de les sedes. Venien llavors tafetan i vellut a Sevilla, Màlaga, Navarra, Portugal, també França, i l'exportaven fins a les Índies. El 1711 passa a dependre del ducat de Medinaceli. Després de la Guerra Civil i davant la desaparició de la indústria tèxtil, el municipi es dedica a la producció de l'oli. El turisme és també un motor econòmic d'aquest municipi que vol mostrar als visitants tots els seus atractius. D'atractius en té uns quants, el balcó de Darbe, la Font del Rei, les carnisseries reials, les cases senyorials, el passeig de Colòmbia, són entre d'altres algunes de les visites a fer si ens trobem a Priego de Córdoba. També cal tenir en compte que és una molt bona destinació per viure la Setmana Santa. De tot això, d'aquest municipi ens parlarà Lucía González. Ella és tècnic de turisme de l'Ajuntament de Priego de Córdoba. Lucía, muy buenos días.
Bon dia, buenos días.
Bon dia.
¿Qué tal?
Bueno,
buen resumen, por Dios.
Vamos a contarle a nuestros oyentes que Lucía té una relació amb Terrassa, exactament, amb Catalunya, perquè tu naciste en Catalunya, Lucía.
Sí, yo nací en Terrassa hace ya unos cuantos años y bueno, pues la vida, mi madre era de aquí de Priego, se fue a trabajar allí la época de los telares y todo el tema y volvimos. Y bueno, he vivido en varios sitios, pero sigo teniendo muy buena relación con Terrassa porque tengo toda mi familia ahí y de hecho, como te comentaba, pues suelo ir mínimo una vez o dos al año y me encanta Cataluña y me encanta todo y turísticamente y las personas y todas. Entonces, la verdad es que yo, para mí, hablar de Cataluña y hablar de Terrassa, pues es como hablar de mi tierra.
Oye, así que, y este vínculo de la profesión de tu madre, o sea, tu madre en Priego ya trabajaba en
sí,
tema textil y cuando la industria de Priego pues se vino abajo, se vino a Terrassa, que es donde estaba el textil en Cataluña,
exactamente,
¿no?
Exactamente, mira, en los años 60, Priego tiene una tradición, como bien has dicho tú, del tema de del tafetán y de la seda, que exportaba todo el tema a la India, y bueno, esto se fue reconvirtiendo al tema de los telares. ¿Qué pasaba? Que cuando llega un poco el desarrollo de carretera, Priego no deja de estar en un parque natural profundo de la Sierra Subbética, que en aquella época pues las carreteras no eran las más idóneas. Entonces, sacar el producto de aquí era muy caro. De hecho, a Priego se le llamaba la pequeña Barcelona y la pequeña Terrassa y Sabadell, porque mucha gente de las que trabajaban aquí, que ya eran profesionales de los telares, se fueron a trabajar, claro, a Barcelona. De hecho, mi madre se fue el año famoso de la riada de Terrassa, imagínate.
En 62 o 63, ¿no? 62,
exactamente, ese fue el año en que se fue mi madre a trabajar allí, y entonces tenemos muy buena relación. De hecho, Priego siguió convirtiéndose en el tema del textil. Hoy es de una de las industrias más potentes que tenemos junto al aceite y al turismo, es el textil, y se sigue trabajando ahora mismo apostando mucho por la calidad, porque como sabéis, con la interrupción del mercado chino, pues se vinieron abajo también muchas industrias, y lo que nos queda es apostar por la calidad, y en Priego, de hecho, hay una marca que es Hecho en Priego, que están fomentándola mucho. Es decir, que la relación Cataluña-Terrassa-Sabadell-Priego, de hecho, en Terrassa hay una casa de Priego, y una casa hermandad que es la casa de Priego en Terrassa. Imagínate, ¿no?
Curiosa
la relación que tenemos, ¿no?
Esta historia a través de la industria, cómo los profesionales vinieron en el momento en el que Priego de Córdoba se quedó pues un poco desangelado en el tema textil. Oye, pero de todas maneras, vosotros sí. apostáis clarísimamente por el turismo. O sea, consideráis que los atractivos que tiene el municipio, que son muchísimos, y en parte también, pues evidentemente, gracias a su historia, ¿no? El barroco, pero podemos hablar pues de los diferentes asentamientos y de los temas de arqueología que habéis encontrado en el municipio, que es un poco la referencia histórica. ¿Pensáis que esto puede tener interés turístico para muchas personas? Y ya hace algún tiempo que habéis decidido apostar por el turismo.
Exactamente. Priego siempre ha sido uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Córdoba y parte de Andalucía. Eso siempre ha estado ahí, pero es verdad que hace unos 20 años más o menos pues se decidió apostar como Priego como destino turístico. Tenemos que pensar dónde estamos situados. Estamos situados aproximadamente en el sur de la provincia de Córdoba, en la ruta del Califato entre Córdoba y Granada, en el Parque Natural de la Sierra Submosca. Todo esto unido a que Priego es joya del barroco cordobés por sus numerosas iglesias barrocas y concretamente por la maravilla que tenemos en el Sagrario de la Asunción, que es una de las clases obligadas cuando se da historia del arte, se habla de Priego de Córdoba y barroco, y luego todo el conjunto de lo que conforma Priego, de sus calles, su iglesia, los museos. Y ahora recientemente, hablando de lo que decías de ya la época medieval, la época de Priego más potente, la época medieval, y ahí está el castillo, que gracias a numerosas restauraciones que estamos llevándolo a cabo, ahora mismo estamos teniendo, ya mismo acabamos de terminar ahora mismo otra restauración, y el castillo es impresionante porque además se encuentra en el mismo casco histórico de Priego, ¿no? La fortaleza, una fortaleza que se construye esencialmente para la defensa militar del municipio, ¿no?
Bueno, el municipio tiene apuntes históricos muy interesantes, como por ejemplo su participación directamente y el resultado de esa participación en la guerra, ¿no? En la guerra de sucesión.
Claro, es decir, Priego tiene fechas muy importantes como en la 1225, la 1711, 1881, cuando es declarado ya municipio y ciudad como por el rey. Y la verdad es que siempre ha estado presente, por también yo digo, por dos cosas muy importantes. Una, la situación estratégica, porque estamos a un nivel del mar bastante alto, como 650 metros del nivel del mar, y el pico más alto de toda la provincia es La Tiñosa, que es una maravilla subirla, verla, que son 1570. Y otra cosa muy importante, el agua. Priego es conocido por la ciudad del agua. ¿Y qué se buscaba en la Edad Medieval que buscaban los árabes? Ajá. Posición estratégica y agua. Y Priego pues tiene pues todo el subsuelo, hay una gran bolsa de agua, que bueno, pues la verdad es que Priego va andando por las calles y hay fuentes prácticamente, y bueno, y tenemos nuestra mejor fuente, que es el monumento más emblemático de Priego, no sé si has tenido oportunidad de verla alguna fotografía, que es la Fuente del Rey, una fuente monumental, que se termina de construir en 1802, pero una fuente que cabalga entre el barroco y el neoclasicismo, que cuando Europa ya te había terminado con el neoclasicismo, nosotros seguimos construyendo en Priego monumentos como la Fuente del Rey, una fuente monumental, pero es barroca, ¿no? Y la verdad es que impresiona, porque hay que trasladarse a dos siglos atrás cómo se construye en Priego esta fuente, que es una maravilla. La verdad es que yo creo que es uno de los monumentos que te impactan cuando los ves en Priego, ¿no?
Casas blancas, balcones floridos, encontramos en Priego, pues en cualquier calle. Pero además hay que hablar también, Lucía, del aceite, porque el aceite también puede ser un atractivo turístico en un momento dado, ¿no?
Vosotros el mejor del mundo, diría yo ahora mismo.
Decidisteis poneros a producir aceite pues en ese momento en el que la industria textil se vino un poco abajo, y entonces, bueno, habéis conseguido hacer uno de los mejores aceites.
Yo digo que es uno de los mejores aceites del mundo. Hace 25 años se constituye en Priego la denominación de origen Priego de Córdoba. Creo que es una de las cosas más acertadas que se han podido hacer en Priego, porque automáticamente se empieza a apostar por la calidad. Es decir, el aceite, bueno, nosotros tenemos tres variedades de aceituna, picudo, picual y hojiblanca, muy características de esta zona, de nuestra comarca, que son cuatro municipios, que son Carcabuy, Almedinilla, Fuente, Tojar y Priego. Seguro que más de uno que nos está escuchando está diciendo, ahí vive mi abuelo, ahí he vivido yo,
seguro,
ahí he estado yo.
Seguro.
Y la verdad es que gracias a la denominación de origen se empiezan a hacer las cosas de una forma diferente. Se empiezan a participar en concursos y hoy por hoy el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Priego de Córdoba, pues te lo puedes encontrar en Nueva York, en Tokio, en Sudáfrica, en Bélgica o en Priego, por supuesto que es el mejor sitio donde lo puede consumir la gente, venir aquí con su tostada, claro, y a probarlo aquí, que eso es lo que queremos nosotros, que venga la gente a degustarlo aquí a Priego, ¿no?
Oye, y a nivel de infraestructuras, es decir, hay hoteles o alojamientos rurales, o vamos a encontrar...
Mira, nosotros tenemos un total de 1.283, y te lo digo tan exacto porque el viernes pasado saqué exactamente lo que había. Entre hoteles tenemos hoteles de 4 estrellas, como el Huerta Las Palomas y la Vía Turística, tenemos hoteles de 3 estrellas, tenemos hoteles de 2 estrellas, pero tenemos muchas casas rurales que están distribuidas o bien en el casco histórico y en el barrio de la Villa, que son estas callecitas estrechas, llenas de flores, donde los vecinos cuidan con esmero y mimo el barrio, o las tienes distribuidas por el campo. Hay casas que tienen piscina. Yo siempre digo que la oferta alojativa de Priego está para que todo el mundo pueda acceder. Tenemos una zona de autocaravanas, que también hay mucho turismo de autocaravanas. Tenemos un camping en una aldea de Los Villares. Es decir, que tenemos muchas opciones para que el turista pues diga, pues yo quiero un hotel de 4 estrellas, quiero una casa rural, quiero un apartamento turístico o quiero irme a con una autocaravana. Es decir, que la oferta turística de Priego, la verdad es que está muy, 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 bastante bien, bastante bien.
Para
la
que cada uno escoja lo que crea conveniente.
Sí, cada uno pues lo que le guste más, porque hay gente que le gusta una cosa, otra y tal. Todo esto lo pueden mirar en la página web de turismodepriego.com.
Muy bien.
Eso ahí lo tenemos todo.
Nos queda un tema importante también, ¿eh? Venga, y sobre todo venga, si hablamos con del aceite, que es la gastronomía. Venga. Tema venga, obligado, porque ya sabes que en este país nos movemos mucho por el tema gastronómico.
Yo siempre digo que el buen llantar, cuando uno va a hacer turismo, necesita un buen dormir, pero un buen llantar.
Sí,
porque
sí,
luego al final lo que recuerda, ay, ¿te acuerdas que comimos en tal sitio, no sé qué, qué bien, no sé qué? Pues la verdad es que estamos, Priego, la gastronomía de Priego es buena, tiene buen materia prima, tiene la huerta, que también queda o no queda, también somos zona de huerta. Y ahora, por ejemplo, fíjate, hoy mismo empieza una ruta que es la ruta de la cuchara, donde, pues, platos típicos de cuchara de esta época de cuaresma, pues también se pueden degustar a unos precios muy asequibles. Y la gastronomía, ya te digo, nosotros tenemos productos típicos como el revuelto de collejas. Y te lo vuelvo a collejas, que muchas veces
¿collejas?
La gente dice que es mollejas, no, collejas.
¿Qué son collejas?
Como una colleja, la colleja es una planta silvestre, muy parecida a la melosidad de la espinaca, pero más suave todavía, y que, bueno, crecía debajo de los olivos y en el campo. Y ya, bueno, la puedes consumir porque se hace con un revuelto con huevo, con gambita y con jamón, que la verdad es que es espectacular y se puede comer en cualquier restaurante de Priego. Más platos típicos, pues el flamenquín, el salmorejo, el rabo de toro. En Priego la verdad es que la gastronomía es buena, la fritura, porque como tenemos buen aceite, pues también se fríe buen pescadito que viene de Málaga, fresquito. Es decir, que yo siempre digo que la gastronomía es muy importante porque por muchos monumentos que veamos, que está muy bien, luego se quiere uno sentar y degustar y estar con los amigos, con la familia, con la pareja y recordar, o luego tomarse algo por la tarde, un dulce. También los dulces también son muy típicos en Priego.
Bueno, especialmente supongo que para la época que vamos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también, y podría ser un buen viaje la Semana Santa.
Es una fecha espectacular. La Semana Santa de Priego está declarada de interés turístico. Yo, verdad, invitará, pues, posiblemente sea nuestra semana más grande. Además, no os podéis imaginar la cantidad de gente que viene de Barcelona, de Cataluña, de todos esos lados, porque yo le llamo muchas veces el turismo de retorno. Son gente que han vivido aquí, o que sus abuelos eran de aquí, o que han tenido algún lazo familiar aquí, y vuelven, pero con una diferencia. Hace 30 años, cuando venían las familias, venían a las casas de la gente de aquí. Ahora esto ya ha cambiado, ahora ya también viene el turismo de retorno, pero se alquilan sus casas, claro, se alquilan sus hoteles, entonces, pero es verdad que le une un lazo muy estrecho, y la verdad es que todavía quedan cosas disponibles, que todavía tenemos alguna ofertita por ahí para, todavía tenemos disponibilidad en algún establecimiento, y la verdad es que la Semana Santa, el Viernes Santo de Priego, es complicado hasta explicarlo por teléfono, ¿no? Yo siempre digo que hay que venir a vivirlo, ¿no?
Claro. Es lo mejor hacer la recomendación para que las personas que nos estén escuchando lo vivan, porque realmente describir la Semana Santa en cualquier sitio, ¿eh? Yo creo siempre es muy difícil describir la Semana Santa, porque no tienes el olor a la cera, no tienes la espectacularidad.
El incienso, gente, el colorido, todo el tema, el vivir, el ir de una casa... De una iglesia a la otra, el ambiente es diferente. Pero sí es verdad que, Carmen, que voy a comentarte una cosilla que no sé si lo conoces, los domingos de mayo de Priego de Córdoba.
No.
Yo entiendo que Semana Santa son 4 o 5 días, mucha gente vuelve al pueblo de natal, tal, pero nosotros en Priego tenemos durante todo el mes de mayo las fiestas votivas de cinco hermandades, donde tenemos el tema de que cada hermandad tiene una semana de fiesta y el fin de semana tienen, aparte de las rifas tradicionales, salen en procesión. Con la única diferencia es que ya no estamos hablando de Semana Santa de Pasión, sino que son semanas de gloria, y las mujeres pues van vestidas con mantilla española, los hombres van al descubierto llevando los tronos y van acompañados de bandas de tambores y cornetas. Entonces, aquella persona que le gusta el tema tradicional, Semana Santa, turismo religioso, y quiere acompañarlo y quiere verlo in situ, pues durante cinco semanas en mayo tenemos procesiones en la calle.
O sea que luego, vuestra sí. Semana Santa es un poco más larga, incluso, podríamos decir.
Sí, lo que pasa
es
que terminamos Semana Santa y empezamos en gloria, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es más festivo, es un poquito más, la Semana Santa no deja de ser un acto de penitencia y todo el tema, y esto es como más esplendor, como más gloria, como más vamos a salir a la calle. Y encima mayo, que no os podéis imaginar cómo está la subbética y cómo están los patios y las calles en mayo en Priego de Córdoba y en toda la subbética, espectaculares.
Unas muy buenas recomendaciones, Lucía, las que nos estás haciendo para conocer Priego de Córdoba. Oye, yo creo que lo hemos dicho todo, solamente casi. Hay que invitar a nuestros oyentes a que se animen y que puede ser en mayo, puede ser en Semana Santa, cuando sea, pero que visiten.
En octubre, cuando sea, en agosto, cuando sea, cuando ellos tengan vacaciones, que apunten en su agenda el destino Priego de Córdoba y la subbética. Que estoy convencida de que cuando lleguen aquí no se van a arrepentir, de verdad. Lo estoy convencida.
Lucía González, muchísimas gracias por habernos explicado también este municipio de la subbética, Priego de Córdoba, que nos ha gustado mucho conocer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por hacer esa labor de difusión que sé que va a llegar a miles de oyentes. Gracias a vosotros.
Gracias, hasta otra.
Hasta luego, adiós.